En este espacio hemos contado con especialistas, con gente muy importante que se ha sumado al esfuerzo de un observatorio, el Observatorio de la Justicia. Y en Aristegui Noticias hemos tenido el privilegio de poder contar con la presencia a lo largo de estos meses de personas que están, eso, observando a la justicia una vez que sucedió y está sucediendo lo que sabemos que tiene que ver con una reforma draconiana que se llevó a cabo en México, una reforma al Poder Judicial que ha derivado en muchas cuestiones, entre otras en una, llamémosle entre comillas, elección de ministros, magistrados y jueces. Y bueno, pues quedó pospuesta la segunda parte de esta elección judicial en la que se está reconfigurando, se reconfiguró una parte fundamental del Poder Judicial y lo que queda pendiente en pocas palabras. Todo este proceso es un proceso profundo, de raíz, radical, digámoslo así. Y se requieren los ojos de los expertos y especialistas que están viendo lo que ocurre, qué sucede con los procesos, con las instituciones, con las figuras que están llevando a cabo las tareas de justicia en México. Y este Observatorio de la Justicia nos permite hoy conversar con quien en su momento ocupó un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek. Javier, bienvenido al programa, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Carmen, gracias por la invitación.
Ahora catedrático del ITAM.
Así es, catedrático de tiempo completo.
En el ITAM, y parte de este Observatorio de la Justicia, que es un observatorio que ha ido creciendo, hay instituciones, hay universidades, hay personas como tú, hay mucha, mucha variedad y muchas organizaciones, y sobre todo universidades y organismos, y el ITAM, por ejemplo, que forman parte de ese observatorio. Porque es necesario ir narrando, analizando, observando lo que está ocurriendo con la justicia mexicana. El foco que se propone para esta conversación tiene que ver con este tribunal de disciplina, ¿no? Uh-huh. Pero en general, antes de llegar al foco específico, te pregunto, ¿qué has visto tú desde que ocurrió la reforma y tú mismo desde que saliste de la forma que salieron los ministros de la Corte? ¿Cuál sería tu balance en este lunes 10 de agosto?
Mi balance, Carmen, es preocupación. Yo creo que hay preocupación e impotencia porque no veo que mecanismos correctivos a corto plazo o mediano plazo puedan existir. Y digo preocupación porque lógicamente hay toda una serie de consecuencias que eran previsibles y que no tenías que ser un experto para darte cuenta de esas consecuencias que ahora solamente se están constatando, ¿no? El decir, la elección compromete el voto o coopta a los funcionarios judiciales bajo el poder político, el legislativo y el legislativo, y pues son cosas que efectivamente están sucediendo, que son, o sea, lógicamente sabíamos que eso iba a suceder, ¿no? Sobre todo por la manera en que se dio la elección, ¿no? No solo la baja participación, 13% del electorado, pero sobre todo el sistema de acordeones. Entonces, desde
luego
ahí
se validó, ¿no?
La idea era darle legitimidad, porque según los autores de la reforma, no tenía legitimidad democrática porque no éramos electos, ¿no? Pero, pues entra con muy poca legitimidad el nuevo Poder Judicial, debido sobre todo, insisto, a los acordeones. Porque hay que recordar que el acordeón no solo fue la Corte, sino ese sistema, pues, permeó. Entonces, primero tienes toda una serie de constatación. Le ha pegado los bajos perfiles o la curva de aprendizaje, pues claro que le pega cotidianamente, claro que hay mayor rezago. O sea, yo ahí no comparto.
¿No están resolviendo más rápido, dicen?
No.
Pero eso
no,
se ha planteado, ¿no?
Efectivamente, no, exactamente.
Eso se ha dicho, pero no es verdad.
No es verdad. Y no puede ser, por ejemplo, a nivel de la Corte, no puede ser verdad desde el momento en que cuando había el sistema con salas, las salas desahogaban el mayor número de asuntos. Sí, muchísimos de ellos, pues, digámoslo, todos asuntos son importantes. No me gusta decir de menos o más importancia, pero asuntos que puedes resolver 20 en un día, en una sesión, es factible si estás hablando de recursos de reclamación, si estás hablando de improcedencias, no se cumplen los requisitos. Todo eso, por ejemplo, fluía muchísimo en salas, porque en sala es cierto, yo te puedo decir, resolvíamos 60 asuntos un miércoles, dirás tú, no, son genios. No, no es cierto, es cierto, perdón. La realidad es que de esos 60, 40 eran asuntos de muy fácil trámite, que venían muy estudiados por nuestros secretarios como para que la corte resolviera muy rápido. Esos asuntos hoy van al pleno.
Todo va al pleno.
Todo va al
Dentro
pleno.
de la propia, dentro del propio pleno ya ha habido voces que están planteando que debieran restituir a las salas.
En la última reforma, esta que hicieron, esta reforma parche, o sea, la que recorrió la
La que
fecha
pospuso
de, exactamente, pospuso
de
la
la
fecha de la
segunda
elección,
parte de la elección judicial.
ahí en una muy mala redacción porque ni siquiera, o sea, dicen, podrá trabajar en secciones o a través de dos secciones, ¿no?
¿Podrá, según quién o según cómo?
Claro, cuando yo era más fácil decir pleno y sala o secciones,
Se
llámenle como
restituye el modelo
quieren,
anterior,
exactamente, ¿no?
pero no lo hicieron.
Tan es así que no lo han hecho y por lo que pues te enteras o sabes, pues que ellos mismos tienen dudas si lo van a hacer o no lo van a hacer. Ahí la corte perdió, insisto, digamos, o sea, al desaparecer las salas, la especialización, que es importante. Acuérdate que por temas las salas estaban clasificadas.
¿Cómo era? ¿Cómo era y cómo es?
La segunda sala, por ejemplo, veíamos laborales, administrativo. Y entraba también de agrario, por ejemplo. Y la primera sala veía penal y civil. Entonces, claro que el ministro tiene que saber de todo porque en pleno puedes llegar a. Yo, por ejemplo, yo no estaba en la sala penal. Podía haber asuntos, pero en acción inconstitucional, control abstracto. O sea, que es, digamos, otro tipo de interpretación que tú haces. Y algunos amparos rarísimos en revisión que la primera sala decidiera llevar al pleno. Claro, yo tenía uno o dos secretarios expertos penalistas, ¿no? Entonces, lo tenía. Pero fuera de eso, no era finalmente la expertise sobre la que yo cada miércoles.
Y eso desapareció porque todo es en pleno,
Eso de
entonces
todo va al pleno.
tiene que saber de todo.
Tiene que saber de todo, o sea.
Bueno, teóricamente los ministros tendrían que, como bien dijiste, saber
Sí.
de todo, pero al final todo se va al pleno y entonces, pues, ¿qué se colapsa el proceso de
Claro,
justicia?
no.
Porque, a ver, ¿qué tanto pueden resolver los ministros de la Corte en función del volumen de casos?
Es correcto. Además, acuérdate que el pleno son 9. El debate siempre en
Eran 11 y luego
pleno,
fueron 9.
9,
Les
exactamente.
bajaron 2.
Exactamente. Pero en esos órganos colegiados tan amplios, siempre la discusión es muy compleja. Carmen, es muy compleja. Porque además recuerda que son televisadas, públicas.
Y que lo digas.
Entonces el protocolo de discusión se hace muy complejo, efectivamente. Entonces, no es lo mismo que en sala lo que era público era la votación final. Pero entonces en sala el debate real, fuerte, directo, se podía dar con muchísima facilidad, ¿no? Entonces en sala, antes de salir, hacer nuestra votación pública, porque eso sí tenía que ser público, pues teníamos horas, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de debate de fondo de los asuntos. Y ahí sí era debate. Y estaban presentes todos nuestros secretarios,
Ahí sí
tomando
era.
nota. Ahí sí, digamos debate sin protocolos. Ahí sí era un debate, oye, te equivocaste, no estás viendo esta jurisprudencia. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál? O sea, era totalmente distinto. El pleno, por su propia naturaleza, es protocolo, porque ese es uno de los de la desventaja de las sesiones
Públicas.
públicas y televisadas, esa es una desventaja, ¿eh?
Porque se están,
Reconocido a nivel internacional.
teóricamente se están cuidando. ¿O cómo?
No, porque lo, a ver, efectivamente. O sea,
Pues sí.
sí, en ese plano
Bueno,
yo
es
no
un
te
decir,
podía,
ese es un
yo no
decir,
te,
pero.
si tú fueras ministra, yo no te puedo decir, Carmen, perdón, pero no está usted, ministra, tomando en cuenta esta jurisprudencia, esa ya no tiene validez. Para poder decirte eso, te tengo que decir, yo creo, ministra, pues que sería
Prudente
prudente que
revisar.
viéramos esta otra
Y en una sala, en una sesión
jurisprudencia.
privada cerrada, es mucho más fácil que, óigame, oye,
Me
no,
dices,
fula.
no, yo creo que esa no está
Está más libre el debate,
vigente.
está más
Exactamente.
eficiente el debate. Y
Exactamente.
eso no sucede en el pleno
En el pleno, lógicamente, no,
televisado.
ni antes ni ahora no puede suceder. Además, por los tiempos. O sea, no te puedes estar arrebatando la palabra. Entonces llevas, digamos, no puede haber debate por una cuestión de orden. O sea, todo tienes el presidente para poder tomar la palabra. Entonces, eso gasta. Pues te lleva el tiempo de toda la sesión. Entonces, por eso a veces asuntos que no debían ser tan complicados, pues se tardan mucho. Porque además, pues puede ser un asunto donde los nueve quieran exponer largamente o leer, peor aún. Eso yo siempre lo critiqué antes y ahora, ¿no? Yo
Se
siempre
lee
hice un
mucho en estas,
esfuerzo,
se lee mucho en estas sesiones, ¿verdad?
exactamente, en
¿Y a qué se le
muchísimo.
puede atribuir eso?
Yo digo que, no sé, eso es estilos o preparación de cada quien. Yo, por ejemplo, siempre me propuse, a mí me funcionó, nunca leer. Nunca. O sea, exponer, pero no leer. Y si leía, no poder leer 10 minutos. O sea, es
Puedes
totalmente.
leer un artículo, puedes leer un apoyo a tu
Exactamente.
exposición.
A tu exposición, pero no. Leer, leer, leer todo el tiempo, que es lo que vemos que hace la Corte. Entonces, por eso no puede ser real el que ahora resuelvan muchos más asuntos. ¿De dónde? Si las salas en cada miércoles pues, estaban resolviendo cada una, insisto, un promedio de 60 asuntos.
¿Y ahorita?
Entonces,
¿Se sabe el
pues
dato?
ahorita. El dato es que lo que está produciendo la Suprema Corte de Justicia, pues es un promedio de máximo 5 asuntos por sesión.
Y la pregunta que también cabe, no sé si en tu observación tengas el registro de la calidad de las resoluciones. Más allá del volumen y la rapidez para resolver, ¿qué tipo de resoluciones se pueden observar?
Mira, yo ahí, Carmen, te diría, yo. Lo dije desde que salí. Esta nueva corte va a ser, y no quiero yo ofenderlos a ellos, pero va a ser irrelevante en muchos aspectos, ¿no? Sí.
¡Qué palabra!
No, no, no.
A
Te voy
ver.
a decir por qué. Es muy sencillo. Primero, en el momento en que el Congreso ya no tiene el tercio para presentar acciones, desapareció la acción que se llamaba, digamos, una acción de autocorrección parlamentaria. Esa acción le permitiera a la minoría pedirle a la Corte que revise lo que hizo la mayoría. Entonces, muchas
¿Y
acciones
eso ya no está?
ya no hay, porque
Porque no hay número,
no hay el número.
porque no
Entonces,
tiene la oposición suficiente peso
para
para
juntar el
tener ese
tercio,
porcentaje. Es un tercio, ¿no?
un tercio.
No, no alcanza la oposición a
No, no
tener
alcanza.
los legisladores suficientes para ir como minoría suficiente y revisar las resoluciones
Con la
judiciales.
sobrerepresentación,
Es legislativas.
ya no fue otro de los efectos, o sea, ya no tienen ese para pedir a la Corte, revísame. Entonces,
Y el resto del
ahí.
Congreso no lo va a pedir nunca.
Segundo, cuando yo llegué a la Corte, hasta inclusive bromeábamos con eso, y a la CNDH le decíamos que era una clienta frecuenta, la Comisión de
Derechos humanos.
Nacional de Derechos Humanos, porque ella puso vía acción muchísimos temas trascendentales en materia de derechos humanos.
¿En qué tiempo fue eso?
Desde, no, yo te diría desde la que nace la Corte del
La
94,
comisión, la
la
CNDH.
sí, y la Corte del 94
Ah.
como Tribunal Constitucional en los diferentes periodos, la Corte fue cada vez siendo más, la Corte, la Comisión, más protagonista en poner. Independientemente que fueran acciones que no le gustaran al gobierno, pues la autonomía de la CNDH le permitía cumplir
misma
su labor.
Que ya no se puede afirmar que existe.
Yo te puedo decir que a partir de la actual titular.
¿Y repitió?
Y repitió. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha vuelto a presentar una acción que sea... Bueno, no solo no ha presentado y decir, resuelvan ustedes, en asuntos, lo recuerdo, como la militarización con aquella acción de la Guardia, Nacional, si se iba a ceder o no, emitió un comunicado de apoyo diciendo que no había militarización.
Increíble.
O sea, ni siquiera guardó silencio cuando ella, en otra época, creo yo, hubiera dicho, a ver, aquí está, y resuelve tú. Entonces, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tú ves los spots en el radio, de la cantidad, sí, sigue presentando muchas acciones, Carmen, totalmente intrascendentes y que no debiera estar presentando. ¿Cuáles? Se está yendo, revisa las leyes orgánicas, las leyes municipales de ingresos. Y se va contra todas las multas fijas, se va contra el costo de las copias fotostáticas.
¿En serio?
¿En serio?
¿La CNDH?
Sí.
¿Está en eso?
Está en eso. Está en eso. A mí me tocó en la última etapa. Yo lo vi varias veces, lo discutimos en el pleno privado. O sea, decir, o sea, esa no era la idea, la corte, perdón, la comisión, basándose en que pues son derechos humanos, le dije, sí, pero esto ya es tributario, o sea, estamos tumbando. Y el problema es que yo ahí lo reconozco, desde la corte anterior, varios dijimos, hay que revisar eso, no es posible que estemos tumbando por inconstitucionales esa cantidad de leyes municipales. Contra el nivel de gobierno más débil presupuestariamente, porque la CNDH, pues, fácil está, toma todas las leyes municipales tributarias y entonces impugna, así en paquete, de verdad, si el costo de las las multas fijas, las sanciones por falta taxatividad, se rompe el principio de taxatividad en sanciones de policía y buen gobierno, que es justicia de paz. O sea, donde ni siquiera aplica ese principio de taxatividad como si fuera un tipo penal. Y esas luego las declaramos inconstitucional. Y eran, te lo juro, que no quiero exagerar si digo por cientos, pero... Cada año la... Claro, así.
Los entretuvo.
Así nos entretuvo.
Con volúmenes gigantescos.
Exactamente,
de esas,
¿no?
Los entretuvo con las ganas de entretener.
Y por eso cuando yo oigo los spots de... O los informes de la cantidad, que eso es lo que se está resolviendo por parte de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, a eso me refiero. Entonces, si tú quitas todo esto y luego ya no hay constituciones autónomos, entonces, ¿qué pasa? Ya no tienes controversias constitucionales, que es otro mecanismo, que eran técnicamente, o sea, complicadas, a veces muy polémicas, que sí existieron.
Sí, los grandes asuntos.
Claro, ¿no? El INAI contra el IFETEL. De esas tuvimos la COFESE, la entonces de competencia contra la Secretaría.
En paz descanse.
Por los slots del aeropuerto. O sea, todas esas, pues tampoco ya no hay.
No. Ay, Javier, bueno, estamos aquí detenidos en el tema de la justicia específicamente y de la CNDH ahora que se incorporó, pero hay un conjunto de reformas y de circunstancias que están relacionadas unas con otras, al final de cuentas, y hay una transformación del propio Estado mexicano. Tú que eres un constitucionalista, has visto y vivido como tal y como ministro una transformación muy radical de la Constitución. O sea, ha habido un proceso muy acelerado del sexenio pasado para acá, con un conjunto de reformas sumamente graves y delicadas. En tu revisión general de la Constitución mexicana, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál sería tu análisis global del tipo de reformas en todos los ámbitos que incluyen un asunto que me mencionabas antes de entrar al aire, el tema de la transparencia y el acceso a la información? ¿Qué le ha ocurrido al Estado mexicano y a la Constitución de nuestro país?
Efectivamente, sí hay una enorme transformación, pero la verdad que muy cuestionable desde el punto de vista constitucional y de cuando tú analizas un Estado de derecho, aunque un Estado social de derecho. ¿Sí? Yo te diría, por ejemplo, Carmen, yo puedo entender que el nuevo régimen pues decidirá revisar, por ejemplo, si debe de tener tal número de órganos constitucionales autónomos. Se vale el decir, bueno, porque todos tienen que ser autónomos, o si puedo revisar y centralizar, o sea, eso es válido como debate constitucional. El problema aquí es cuando tú desapareces órganos como el INAI, por ejemplo, en transparencia. Yo siempre, de verdad, cada vez que en mis clases o en conferencias les digo, lo que pasó en transparencia es la desaparición del INAI y el cambio total del régimen, para mí es tan grave como la reforma del Poder Judicial.
De ese calibre.
De ese calibre. A mí me tocó vivir la primer ley de transparencia en el país, en el sexenio de Fox. La primera ley de transparencia. ¿Y cómo inició? Entonces era el IFAI, un órgano, fíjate nomás, de la administración, con mayor autonomía de cómo quedó hoy. Porque aún,
el primero que...
Sí, porque el primero que hubo era un descentralizado, no sectorizado. Al menos porque hubo mucha oposición del Congreso y de grupos activistas en favor de la transparencia, de que este fuera un órgano desconcentrado de entonces Función Pública de la Secretaría. Entonces, lo que se hizo ahí es crear un descentralizado, digamos, no sectorizado, con mayor autonomía.
Y a lo que quedó hoy.
Sí. Ya después, 14 años se tardó en llegar a la autonomía
constitucional.
Constitucional, que una de las ventajas es que la autonomía constitucional le permitía permear a todos los niveles, a todos los poderes. Ahorita...
Eso se mató.
Eso se mató, porque ahorita...
La joya de la corona de la transición mexicana.
Yo creo que sí, fundamentalmente se mató, porque, bueno, Carmen, cuántos escándalos políticos, cuántos delitos, cuántas infracciones se supieron, porque la transparencia, desde el primer caso, que el Toallagate, me acuerdo.
De Anabel Hernández, el Toallagate.
¿No? De sí, las toallas carísimas.
De Fox mismo.
Exactamente, ¿no? Y entiendo que además pues resultó que había sido un mal diseño presupuestario porque era una partida, habían puesto, bueno, eso justificó el gobierno, dijo, no, esas toallas no costaron eso.
Pero se tuvo que explicar.
Yo estaba en consejería jurídica en la época y cuando me tocó ir a Pinos, pues yo quería ver esas toallas tan caras.
Tan caras, a ver, ¿me puedo pasar al baño?
No, no, ya es bueno explicarlo. Pero la transparencia empezó a funcionar, Carmen, y yo te voy a decir una cosa. Yo fui servidor público y en la PGR fui su procurador y luego 7 años procurador fiscal. Y sí cambia. El hecho de que sepas que te pueden pedir el expediente te hace ser mucho más consciente de lo que estás firmando. Porque sabes que te lo van a pedir. Yo sabía como procurador fiscal que muchos asuntos me los iban a pedir y entonces...
Triple.
Y no importa, y sabía que los iban a pedir periodistas y que iba a ser anónimo y que lo tienes que entregar. Entonces, eso te hace también ser muy... Y era la idea, parte de transparencia, cómo transformar también el comportamiento del servidor público, primero para quitarle el chip de que esa información es suya, no es tuya, es pública. Segundo, que no reserves todo. Y entonces... Pues el órgano, yo tuve muchas discusiones bien interesantísimas, ríspidas con el IFAI. Entonces, ¿no? Cuando estaba Marván y Pechar. Iba y me peleaba como procurador, oye, de la liquidación de Luz y Fuerza y déjame reservar esto. Y no, es que no se reserva un expediente, se reservan documentos. Todo eso después pasó a ley. O sea, no se vale decir voy a reservar el asunto de Luz y Fuerza. No. Tú tienes que acreditar el daño probable La prueba de daño se llama. En esa época, en mi época, la tenía en lineamientos, pero eran internacionales. Finalmente se puso en la ley. Todo eso se fue subiendo a ley. Entonces, como verá, y te digo, y luego ya hacerlo autónomo, pues te permite que entrara al judicial, al legislativo, a los estados con el esquema que se hizo. Todo eso desapareció. Se me hace gravísimo. Gravísimo.
Para efectos de un Estado democrático, ¿qué significa la reforma judicial y la reforma y la eliminación del organismo de transparencia con autonomía constitucional? Existe ahora una circunstancia que depende del gobierno para el tema de la información y la transparencia. Eso existe. Incluso están anunciando que habrá modificaciones para que no cualquiera mande a reserva y demás cuestiones que están tratando de medianamente convencer de que será mejor de cómo quedó. Pero está por verse.
Sí, claro, o sea, perdón, pero es que...
¿Perdón?
Pero ya lo vivimos, o sea, nadie nos va a contar eso. Eso no funciona. O sea, por más que intenten mejorarlo...
El gobierno es el que da la información, o sea, en lugar de que sea un órgano autónomo del Estado.
Pues, o sea, eso sería lo ideal, o sea...
Es lo que teníamos.
Eso es lo que teníamos. Por eso cuando yo te hablo de un grave retroceso, ese órgano... promovió una controversia contra un decreto de López Obrador que reservó, declaró de seguridad nacional todas las obras públicas de la administración.
Un despropósito monumental. ¿Cómo que las obras públicas reservadas?
Pero
¿López Obrador lo lanzó así?
La corte votamos, se declaró la inconstitucionalidad y al día siguiente sacó otro, quitando algunas obras. Pero ahí está el decreto. Yo creo que todavía está vivo.
Imagínate.
La cuestión es que las obras siguen reservadas. Muchísimas. Cuando es, Carmen, yo te diría, en la legislación, así era, en la legislación constitucional y legal de transparencia, las contrataciones, es más, eran públicas, decíamos, es una obligación positiva. O sea, no tienes que pedirlo. Tienen que estar en las páginas de cada secretaría.
Y si lo piden, tienes que dar. Y si no están, por alguna razón, tienes que dar.
Exactamente, ¿no?
Y si por alguna razón no están, tienes que dar.
Y si vas a reservar algo, tienes que hacer una prueba de daño que puede ir en recurso al INAI. Y acuérdate que la autoridad no tiene recurso, ¿no? El particular sí. Pero, bueno, todo ese sistema, entonces, para mí sí es muy... preocupante. Ya lo estamos viendo en el observatorio. Batallamos para que nos den información. Entonces,
el Observatorio de la Justicia, que formas parte. Entonces, ¿qué? ¿Piden algo y está difícil?
Exactamente. O te lo mandan ilegible o no, muy difícil de entender. Pero ya no tienes un órgano a que tú pudieras, claro, recurrir o decir, oye, esto... No. Entonces, ¿tú creo dices... que sí hay ese... tipo de reformas, ya no digas el incremento de delitos en el 19. O sea, en el artículo de prisión preventiva, oficiosa, perdóname. O sea, no solo no cumplimos la condena de que nos hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa, sino le agregamos delitos patrimoniales. Entonces... dime si eso no va a ser preocupante. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de nuestro sistema, del Estado mexicano, en materia del derecho internacional de derechos humanos? O sea, ¿qué va a pasar con cuándo van a acatar esa sentencia que la Constitución mexicana dice que tendríamos que haber acatado? Y para mí fue un muy preocupante...
Sentencia de la Corte Interamericana.
Exactamente. Fue muy preocupante que no... Sí se tocó, sí, pero para agregar los delitos fiscales. Entonces...
Es un panorama muy complejo. Dame un segundo, Javier Lainez Potisek, ministro en retiro de la Corte. Después de la pausa, saludos a las estaciones de Grupo Radiocentro en el país que están transmitiendo en vivo este programa. Saludos y gracias a quienes están en aristeguinoticias.com. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta charla. Bueno, en general, ¿qué está pasando en la Suprema Corte de Justicia? Ya contaste una parte. ¿Qué pasa específicamente con el Tribunal de Disciplina Judicial que también has observado y en general en los tribunales del país? Volvemos en esta charla en un instante más.
Buzón de voz.
Buenos días. Mi nombre es Fernando Zapata Núñez de la Ciudad de México. Mi comentario con respecto a lo que señala de cambiarle el nombre al Paso de Cortés, en mi opinión, creo que sería lo más justo cambiarle el nombre. No sé si el que propone la presidenta o cualquier otro, hay miles de nombres que se le pueden poner. A mí no me parece que se siga ensalzando el nombre del conquistador que vino a destruir a miles y miles de personas en la época de Mesoamérica, que destruyó tantos pueblos y que casi exterminó a sus pueblos originarios. Creo que sería un contrasentido seguir conservando ese nombre. Al menos esa es mi opinión. Saludos.
Hola, Carmen Aristegui, soy Leticia González, una de Voz Pública. Oye, pues da pena que nuestra presidenta salga con ocurrencias como las de Donald Trump de cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América. Y ahora que salga con el Paso de Cortés a cambiarlo por el Paso de los Indígenas, o sea, muestra una ignorancia impresionante. O sea, qué triste que muestre nuestra presidente, que muestre esa ignorancia y que salga con ocurrencias como esa. Que Dios nos ampare con este gobierno.
Tu opinión nos importa. De Aristegui Noticias.
El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó en un comunicado que denunció ante el Departamento de Estado de Estados Unidos a los consejeros del INE, Arturo Castillo Loza, Rita Bel López Vences y Frida Denise Gómez Puga, para que se revisen sus actuaciones bajo la ley global Magnitsky. Moreno anunció además impugnaciones ante la Sala Superior y denuncias ante la ONU, la OEA y la Corte IDH al acusar al INE de estar sometido al gobierno y afectar a la oposición. También acusó a Morena de buscar una dictadura al amparo del crimen organizado. La Fiscalía de Oaxaca emitió 3 fichas rojas de Interpol para localizar a Concepción Díaz Martínez, Dagoberto López Díaz y Viljaid López Guadalupe, expresidente municipal de San Martín y Tuñoso, por presunta responsabilidad en la desaparición de la ingeniera triqui Roxana López Martínez, de 24 años. Roxana desapareció el 23 de febrero de 2026 en la Mixteca y habría sido vista por última vez en la casa del exedil. La Fiscalía mantiene su búsqueda con drones de cámara geotérmica, georradares, binomios caninos y equipo de rescate, mientras los 3 señalados tienen órdenes de aprehensión por desaparición cometida por particulares. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia congeló las relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática y reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental en un giro respecto al reconocimiento otorgado por el gobierno anterior. La decisión implica suspender contactos diplomáticos y el respaldo a la RASD en foros internacionales, mientras Colombia busca fortalecer su alianza con Marruecos en comercio, inversiones, turismo y seguridad. Consulta esta y más información en www.aristeguinoticias.com.
Aristegui en vivo.
Estamos de regreso en esta conversación con Javier Lainez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de México e integrante del Observatorio de la Justicia, con el que estamos hablando esta mañana. Y bueno, pues nos detenemos, Javier, en el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con tu observación de cosas como el Tribunal de Disciplina, que algunos le llamaron el Tribunal de la Inquisición, o un tribunal que está por arriba de todos, incluyendo los ministros de la Corte, es un poder superior a lo que sería la ultimísima instancia. ¿Qué dónde quedó todo eso?
Esa es otra de las cuestiones hoy en día cada vez más preocupante. Porque cuando vino todo el cuestionamiento de la reforma, bueno, pues todos nos fuimos sobre todo por la parte de la elección, que no era el esquema correcto, en fin. Y poco gente cuidó mucho decir, oigan, ¿y ese tribunal?
¿Y ese tribunal qué?
¿Qué? Sobre todo, si lo llegamos a decir, las atribuciones tan amplias que le están dando y que ya acaban de ser ratificadas en el reglamento que sacó el propio tribunal de poder fincar una responsabilidad, suspender a un juez o magistrado cuando se considera...
¿Es su resolución?
Fue en contra del interés general y de orden público. Que son conceptos jurídicos, se llaman...
Demasiado amplios,
indeterminados, ¿no? Porque... Pues porque son indeterminados, así se llaman en derecho estos conceptos, porque no tienen una definición precisa y exacta. Se pueden aplicar, claro, en, no sé, por ejemplo, en una expropiación, tú dices, ahí está la ley de expropiación, una causal de expropiación es de orden público, ¿no? Una actividad para efectos de construir una escuela o escuelas, ¿no? En fin. Pero el problema es que eso habría... Y es lo que está pasando. Sí lo empezamos ya a ver, casos muy concretos donde el tribunal entra a una cuestión de criterio.
¿Y han destituido jueces?
Han suspendido.
Suspendido.
Han suspendido.
¿Por resoluciones que consideran son contrarias al
criterio? Son exactamente de criterios contra un juez que otorgó una suspensión o un amparo, no recuerdo si ya era definitivo, definitivo sí, no, porque acuérdate que va a recurso. Pero por prisión preventiva oficiosa, ¿no? Otro caso que también tenemos o que empezamos a documentar sobre otro juez que redujo una sanción penal en un caso donde era posible reducirla porque era un juicio abreviado, ¿no? Tuvo una disputa o una diferencia de criterios con la fiscalía. Pero en dos ocasiones su criterio había sido confirmado por los colegiados. Y ahí nadie lo felicitó ni nada. Otros dos casos fueron revocados por colegiados. Viene la queja de la fiscalía, lo suspendieron. Es evidente que es una cuestión de criterio.
Sí, pero si el juez resuelve tal cosa y los colegiados le componen la plana, pues ya es la propia instancia correspondiente.
Ese es el problema, exactamente.
O sea, un juez puede emitir una resolución y luego habrá otra instancia superior que le diga sí o no. Pero que haya algo arriba de todo eso, que suspenda al juez porque tomó la decisión previa a que se la revocaran, pues es una...
Es gravísimo.
Una cosa muy grave.
Es
porque...
gravísimo porque entonces tienes... una inquisición ahí.
¿Y jueces
que inhibe? O sea, a ver, fíjate, Carmen, pueden ser... Y hay otros, ya tenemos como cuatro. Tú dirás, bueno, no son tantos, ¿no? Claro, cuatro en año y un año, lo que lleva la reforma, para mí es muchísimo. Y te voy a decir por qué, por el efecto inhibidor. Imagínate los demás magistrados, los demás circuitos, cuando tú volteas.
Y suspendieron al de al lado.
Y dices, por una cuestión de criterio. Entonces son efectos pues que van a... Pues que sí vas a saber que tienes un órgano inquisidor ahí. Porque esa línea muy clara que es... No puede un tribunal, ni en la anterior consejera juez de la judicatura, entrar a una cuestión de criterio. No, en aquella época había un recurso contra la destitución, que ese sí llegaba a la Corte. Y la Corte confirmó muchas decisiones del Consejo de la Judicatura. En otras, precisamente dijimos, perdón, esta es una cuestión de criterio. O sea, eso no puedes estarlo destituyendo por eso cuando hay una distinta interpretación. Hoy son definitivas inatacables. No hay defensa ahí. también en anterior corte eran infinitas inatacables, excepto la destitución y el cambio de adscripción, para que no se usara como castigo. ¿Sí? Pues hoy entiendo ya no existe nada de esos recursos. Entonces sí es muy, muy preocupante, porque ahí es donde de verdad, o sea, la justicia va a cambiar en sentido negativo.
¿Qué ocurre en otros tribunales del país, en este Observatorio de la Justicia del que forma parte, del que formas parte? ¿Qué se está observando en otros tribunales del país?
Tú dices el orden local.
Sí.
A ver, en el orden local hay que recordar que no se ha implementado toda la reforma. Hay varios estados que todavía no lo han hecho. Curiosamente, muchos están buscando de estos estados, Querétaro, entre otros, ya he sabido de dos o tres, Nuevo León, creo que también están viendo cómo poner un filtro anterior a la elección para que la elección solo vaya, por ejemplo, quienes hayan pasado un examen, o sea, quienes acrediten. Ajá. Ahora,
¿eso va a ser judicial?
Ahora, sí, exactamente.
Volverla la carrera judicial.
Pues. De manera, tú dices, bueno, menos mal, si me explico. Ahora.
En vez de una elección, que sea por examen.
No. La elección no la pueden quitar porque está en la Constitución.
Ya no hay manera.
Entonces, sino que quien vaya a la elección.
Previamente.
Ya, exactamente. Ya está calificado, pasó exámenes y todo.
O sea, que sea idóneo realmente para que lo elijan.
Claro.
Entonces, bueno, eso mejoraría el asunto.
Pues, digamos, mejoraría algo. De todas maneras, la elección siempre significará compromiso con alguien, institución público-privada. Siempre. Ese es el problema de la elección, Carmen. Ese es el problema. ¿Sí? Implica compromiso, porque ¿cómo ganas la elección?
Haciendo campaña.
Vas haciendo campaña. Entonces, ¿no? Igual te gana alguien más simpático. O igual, como lo vimos, espero que eso lo corrija el INE, el sistema de acordeones. O acercando eso, ¿lo vas haciendo?
Pues el sistema de acordeones lo validó el tribunal, ¿no?
Además, tienes razón, lo validó el tribunal. Entonces, bueno, ahorita tenemos el respiro a 28. Pues para seguir reflexionando y seguir dando. Por eso es bien importante darle seguimiento a todo eso y hacerlo público. Nosotros vamos a hacer público todos los hallazgos. Es importante porque tenemos que ir pensando, Carmen, eso no puede quedar así. No puede. Yo, siempre, cuando yo dije, esto es un error histórico, me dice, pero ¿por qué? A lo mejor tú me preguntaste, pero ¿por qué error histórico? Le dije, porque su corrección nos va a llevar lustros. Esto no se corrige, no es una reforma que pueda ser reversible con otra y se acabó el problema. Acuérdate que te estás deshaciendo de cientos de perfiles profesionales.
De juzgadores.
Exactamente. No. Entonces.
30 años de carrera judicial, más o menos.
30 años de carrera judicial.
Uh-huh. Ahora, Javier, vamos al punto previo a esta reforma. El propio Poder Judicial.
Perdón, y nada más una cuestión que es bien importante. Regresando un poco a la Corte, también me preocupa. Y hay tres casos donde la propia Corte da aviso al tribunal contra colegiados para que verifique. O sea, la Corte está ahí para jurisdicción.
¿La Corte da aviso a colegiados? ¿Sí? ¿Para qué?
Pues para que procedan.
¿Les avisa?
¿Les avisa? Pero para que procedan contra tal colegiado.
¿Y eso no es correcto? ¿Y eso no es correcto?
Yo creo que no es correcto. A ver, hubo un asunto de. A ver, si detectaran una responsabilidad administrativa, pero no en una cuestión de criterio. Hubo un asunto donde fue ponente Loreta Ortiz, que tenía que ver con una persona con discapacidad y el amparo era si el Seguro Social le tenía que dar un aparato en específico que no estaba previsto por el seguro. Y entiendo que el colegiado pues, le había dado la razón al Seguro Social, ¿no? La Corte corrige, dice esto va en contra de las personas con discapacidad, le tienen que dar, muy bien todo, corrige. Pero después, incluso en el debate, que yo vi esa parte, cuando me entero que agregan en la sentencia
un resolutivo para decir y dése vista al tribunal, porque señalaban que además había afirmaciones discriminatorias en esa sentencia. Hubo debate entre ellos, bien interesante, y varios se opusieron, dijeron, perdón, pues no nos corresponde y todo, pues por mayoría.
Sí, madre. Imagínate. Se dio vista al tribunal
otra vez
por un asunto criterio. De que ese juez dijo sí o no.
Exactamente, y usó término. Claro, en tu sentencia tú podrías haber puesto, y además este lenguaje es discriminatorio, ya no se utiliza, en fin, no sé. Eso se vale. Pero no pones un resolutivo y dale aviso
al tribunal.
Otra vez, imagínate el efecto, yo fuera un colegiado y digo, ahora me van a... ¿Sí me explico? Entonces, y ya ha habido tres ocasiones en que dicen...
Javier.
O sea, doblemente preocupante.
Doblemente preocupante. Javier Lainez, déjame regresar al punto anterior a la reforma. Vimos que la Suprema Corte de Justicia, de la que tú formaste parte en activo, ahora eres ministro en retiro de la Corte, pero esa Corte hizo un diagnóstico, algunos muy tardío, de la realidad del Poder Judicial en México. No podemos decir que veníamos de la gloria, ni cosa por el estilo. No podemos venir, no podemos decir que veníamos de un Poder Judicial súper eficiente, súper avanzado, súper todo. Veníamos de una problemática muy severa del Poder Judicial en México. Teóricamente, pues se hace una reforma judicial para resolver los asuntos que técnicamente estaban ahí. De aquel diagnóstico amplio que la Corte llevó a cabo y que hizo público, pues para enfatizar que además de los jueces, también los ministerios públicos, también los fiscales, también los otros circuitos de la justicia tenían problemas muy serios, los policías, en fin, todo lo sistémico estaba expuesto en esa radiografía. Pero estaba ahí también el tema de los jueces como parte de un diagnóstico bastante crudo. No estuvimos nunca en jauja, pero cuando estaban en la fase final ustedes mostraron públicamente ese diagnóstico. De entonces para acá, ¿qué decir? ¿Se arregló alguna de las cosas que estaban ahí expuestas?
No.
¿Nada?
No.
¿Ni el nepotismo, ni qué?
A ver, acuérdate, por ejemplo, a nivel federal, el nepotismo. La reforma, estaba Saldívar de presidente. Acuérdate que hubo una reforma en 2021, legal, solo legal, donde se pretende, al menos en el Poder Judicial Federal, corregir el problema del nepotismo. Quiero ser muy claro en eso. Hay que recordar que el nepotismo no tenía que ver con jueces y magistrados, porque ellos llevaban desde 1994 ocupando sus cargos por concurso. El nepotismo se daba en otros niveles del sistema, como de los secretarios, o incluso hasta choferes, o todos los niveles donde era real y se descubrieron casos donde en un juzgado, pues un juez tenía...
Toda la familia.
Exactamente, sí. ¿No? En 2021 se hace una reforma legal, siendo presidente López Obrador. Él aplaudió porque esa se informó en el informe, cuando el presidente iba al informe de la Corte. En esa reforma se ponen las reglas contra el nepotismo, ¿no? Se crea, por ejemplo, el censo. Tú tienes que avisar ahora qué familiares tienes, ¿sí? En el Poder Judicial, incluso en algunos casos, si es en el mismo circuito, había una comisión de ética que le llamaban, donde se dirigía el juez a esa comisión para decir, a ver, ahí este pariente. Y esa comisión, le decía, exactamente. Entonces, se dieron, digamos, pasos en ese sentido, porque tampoco es un tema tan complicado, ¿no? A nivel federal, eso ya se había hecho en 2021, ¿no? Entonces, pero fuera de esto, hacia adelante, no sé, yo no he visto absolutamente ninguna
mejoría respecto a aquel diagnóstico que incluía nepotismo y otras muchas cosas.
No.
O sea, todo fue para peor. Para ti todo fue para peor.
Para mí todo fue para peor. Te voy a decir por qué, Carmen. Porque hay que recordar que en este país la asignatura pendiente en materia de justicia, primero que nada, era la justicia local. Olvídate de la procuración, ¿eh? O sea, fiscalías y todo. En ese diagnóstico que hizo la Corte, es lógico, o sea, que muchas de las opiniones o de lo que se recabó en esos foros, que fueron muy amplios, era precisamente el cómo te trataban en la fiscalía, por qué, cómo trataron tu denuncia en la fiscalía, los ministerios públicos, la falta de preparación a nivel local de los ministerios públicos, además del tratamiento nefasto contra el ciudadano, lógicamente las policías, la falta de recursos, los salarios de los policías, a veces miserables, en fin, como parte de la procuración. En la administración, pues lógicamente los poderes judiciales cooptados, sin autonomía y todo. ¿Qué te debió haber llevado ese diagnóstico a decir, no, pues quienes tienen que evolucionar el sistema de carreras son los jueces locales? Sí, el problema fundamental es que recordemos que en materia penal, 8, ¿no?, de cada 10 delitos son locales. Pero, y así lo vas a ver, lo que realmente le pega a la ciudadanía es local, todo lo civil. Todo lo civil y todo lo penal también. Un homicidio es local, un feminicidio es local. O sea, es por excepción, van a ser delitos federales. Pero la mayoría de lo que le pega a la gente cotidianamente es local, tanto en materia penal como civil, porque violencia intrafamiliar, divorcio, familia, todos esos temas son locales. Entonces, el mayor esfuerzo, eso es lo triste, de que el Estado mexicano, el mayor esfuerzo lo tuvo que haber puesto en la justicia local. Te lo voy a poner así.
Ay, no pasó nada.
Lo mejor, si quieres, para que no suene yo soberbio, decir, estaba muy bien, y está bien, ¿no? Ya lo acabas de decir tú. La justicia federal tenía problemas, sí, pero era lo mejor que se tenía en la parte de administración. O sea, era lo mejor que tenía el sistema de administración, la federal, con todas las correcciones que quisieras y las áreas de oportunidad. Pero esa es una realidad. El problema real estuvo siempre y sigue estando, por eso doble preocupación, lo siento, ser tan pesimista, es que, ¿qué avisoras tú para la justicia local?
Tú dime.
O sea, cero mejora.
Cero.
Cuando mucho, pues que esté igual que como estaba.
El mejor de los casos.
En el mejor de los casos, porque ahora ya tienes o vas a tener jueces y magistrados electos. Y perdón, y con todo respeto debe haber excepciones, pero veo perfectamente a los gobernadores metiendo la mano en esa elección. No hay manera que sea.
¿Por qué esa suspicacia tuya?
Perdón. No. Porque sin el sistema.
Pues porque lo hicieron en la elección misma.
Lo hicieron efectivamente en esta elección.
Había acordeones, acordeones federales y acordeones locales.
¿Y por qué antes?
Y los candidatos de los gobernadores.
Y porque antes de la reforma veíamos a gobernadores que llegaban y destituían y ponían otros magistrados y hubo avances, no en varios estados hubo avances, es decir, bueno, mínimo los jueces que sean de carrera judicial, ¿sí? Pero, y te digo porque ya llegaban los amparos, muchos a la corte, de los magistrados y jueces destituidos a nivel local por cambio de gobierno.
Tenemos una comunicación con nuestro público al que le mandamos saludos y aquí nos preguntan cosas. Por ejemplo, alguien dice, ¿cuántos expedientes ocultos se archivaron en la antigua Corte Suprema de México? Cuando se hablan de las cosas que se expusieron para justificar una reforma. Se les acusó de todas las cosas, de corrupción, de exceso, de privilegios, de camionetas, de salarios, etcétera, y de ocultar expedientes. ¿Qué dirías a una pregunta así?
De ocultar expedientes para no resolver.
Para no resolver, por ejemplo, el caso del Salinas Pliego, que se habló de que el expresidente López Obrador decía ese expediente se ocultó durante todo este tiempo.
Okay.
Por hablar de ese caso.
Sí, o sea,
Y bueno, qué bueno que tocas el tema, porque, por ejemplo, pues sí, en materia fiscal se ha tratado de, o tributaria se ha tratado de decir que la corte anterior protegía.
Eso.
Uh-huh. Y yo reconozco que el caso, pues, de fiscal de este grupo empresarial, digamos, pues se ha marcado mucho el digamos, sí. y la visión. Porque yo te puedo decir que si hacemos, y lo voy a hacer, un análisis serio de cómo resolvía la corte, es falso, de toda falsedad, que privilegió fiscalmente a Salinas, a cualquier otro grupo.
Es ¿y ese falso.
¿Sí me explico?
¿Se retrasó o no se retrasó?
Es que yo creo que sí se retrasó.
O ¿malamente? Sea, ¿indebidamente?
No. Yo recuerdo que Luis María Aguilar era ponente en alguno. Por ejemplo, él cuando justifica dice, están llegando más asuntos del contencioso administrativo que venían del, digamos que ve, materia fiscal y que van en amparo a la Suprema Corte. Entonces dijo, yo los voy a juntar y resuelvo. Un error político desde mi punto de vista porque se dijo, los tiene en el cajón. Uh-huh. Yo recuerdo
Se lo dijeron.
Dijo
el presidente.
Exactamente. ¿No? Entonces dijeron, los da para darle la razón. Carmen, yo te puedo decir, yo resolví asuntos de ese grupo, como de otros, en donde en algunos, lógicamente, tenías, por ejemplo, casos multimillonarios, efectivamente, pero donde resolvimos decir, a ver, en este punto efectivamente tiene razón, esto sí era deducible, pero en este y en este no. ¿Sí me explico? Y así resolvimos. O sea, ese grupo no puede decir que en la corte anterior, ese ni ninguno, fue favorecido por la corte. Eso no es cierto, pero yo le dimos palo en muchos asuntos a ese y a muchos otros grupos. No, el problema es que, bueno, esto se llevó a la política y al plano político por la disputa con el presidente de ese grupo y entró la corte. Jamás hubo el guardarlos para ver cómo se le daba la razón. No, o sea, yo tenía de esos asuntos y ya sabía que no le íbamos a dar la razón en todo. Pudiera tenerla en uno o dos puntos, o sea, del, si me explico, de
los alegatos.
Esos juicios, exactamente. Entonces, por eso yo le diría, ¿quién hace esa pregunta? No, o sea, yo le puedo decir con toda seguridad que un ocultamiento en este tipo de asuntos, como para privilegiar, eso nunca se dio.
Javier, regresando a la corte actual y al Observatorio de la Justicia, que estamos aquí pues contando con tu presencia para analizar lo que ocurre en estos momentos con la justicia, ¿qué me dirías de las cosas que han sido muy polémicas de la actual corte? Bueno, ya no digamos lo que se convierte en memes y que hay un conjunto de situaciones, algunas justamente y otras injustamente se convierten en chiste, en memes, en una ridiculización de la corte. Claro. Por muchas razones, se está cazando a los ministros para ver en qué momento se equivocan, también, se está cazando a los ministros para ver en qué momento viene una pifia y contribuyen algunos de ellos a que esto dé materia. En tu revisión general, ¿qué me dices de eso que ocurre en la Corte y de cómo el actuar de la Corte pues está siendo motivo de severas críticas en redes sociales y en espacios de comunicación amplias?
Dos cosas. Ellos tienen una enorme desventaja de la que tuvimos quienes ingresábamos nuevos a la corte en el régimen anterior, porque cuando mucho pues era, entraba uno solito nuevo o dos máximo, pero entonces tienes 9 colegas en los que te vas a apoyar, ¿no? Entonces tu curva de aprendizaje es muchísimo más baja, muchísimo más baja. ¿Por qué? Porque bueno, además de que tienes una ponencia, generalmente tú retomabas, por lo pronto, la ponencia como estaba. ¿Por qué? Porque tú tenías que estar votando a la semana. Pero yo te diría, nuestra curva de aprendizaje era muchísimo más rápida y te evitaba cometer esas pifias porque tenías 10 o 9, si habíamos entrado 2 nuevos, que te iban precisamente ayudar exactamente a evitar. Aquí todos son nuevos, digo,
Yo sé que estaba Yalene y estaba Yasmín y Loreta, pero pues tampoco era una experiencia de 10 años, 15 años como podías tener en la corte anterior. Entonces, eso, imagínate en sala lo que ayuda, por ejemplo, también, que seas tú el nuevo, pero los otros cuatro no. Entonces, eso...
Están en desventaja.
Eso, exactamente. Tienen esa desventaja. Y segundo, yo sí creo, pero eso es totalmente subjetivo, que sí no ha habido una especie de dirección de la corte hacia, digamos, ver cómo aborda los problemas y cómo evita ese tipo de situaciones. No sé si me explico. Sí hay, creo que hay muchas diferencias entre ellos y yo creo que, en mi punto de vista, pues al presidente le ha faltado impulsar. Fíjate, antes de que entraran, yo oía comentarios de no, les va a ir muy mal. Les dije, no, les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien porque esta corte es una corte política, va a ser una corte política. Entonces, con que tomen, les dije un asunto fiscal. Que lo van a votar como lo hubiéramos votado nosotros, pero ahí ya van a poder decir, miren lo que hace la... Y un asunto interesante, derechos humanos, aunque lo hubiéramos votado, o sea, de los proyectos que dejamos, van a decir, esta es la nueva corte. Entonces, en manejo político, pues llevan todas las de ganar. Y no fue así. O sea, ni eso han tenido. O sea, hasta la sesión en Chiapas, pues le salió mal. Sí me explico, sí, por
no,
haber
no llegado. No resultó lo que se pretendía.
O sea, sí me explico. O hoy en día, no sé si lo platico, digo, le salió mal para todo por llegar en los camionetones.
Sí.
O sea, todo algo, eso no es acercar la justicia, ya lo sabemos, pero bueno, hasta eso le salió mal. O sea, a nadie se le ocurrió decir, vamos todos en un camioncito, no. O la asistencia a todos ahora del evento de la presidenta Sheinbaum.
A ver, ahí me dices, porque es una cosa que uno dice, a ver, hace sentido que un poder del Estado mexicano acuda a un evento partidista casi, o de gobierno, dejémoslo de gobierno. Pues al final de cuentas, ese es el gran tema para México. Una democracia no existe si no hay separación de poderes. Y la separación de poderes tiene que realizarse de muchas maneras, en el ejercicio del poder mismo de cada uno en su territorio y en la propia apariencia del ejercicio de poder. ¿Para qué van los ministros de la Corte a un mitin de Sheinbaum? ¿Para qué?
Eso es lo que a mí me sorprendió mucho. Yo dije, o fue una imprudencia así, que no se sentaron a platicarlo antes que hacer.
Es de muy sentido común. No.
Muy sentido común. O, que sería lo más preocupante, o pues ya no les interesa ser independientes, o parecer independientes.
Por lo menos parecer.
Por lo menos parecer. Porque no, para mí sí es un...
despropósito.
Un despropósito hacer eso, ¿no? Luego por ahí intentaron decir, no, bueno, pues la Corte siempre fue a los informes. El informe presidencial tiene un contenido
es otra cosa.
Constitucional, tiene fecha fija y es otra cosa, ¿no?
Sí, eso no es un informe de gobierno.
Exactamente. Entonces,
eso era un mitin político.
Exactamente. Entonces, son cosas que se deberían de platicar un poco. O sea, vamos, no vamos, o sea, y pues la conclusión ahí era, pues no hay que ir. No hay que ir, porque no, esto no, o sea, es un mitin político. La presidenta tiene todo el derecho de organizarlo y hacerlo, pero no puede estar el pleno de la Corte. Cuando yo vi eso, dije, oh, tremendo acto de imprudencia, pero si lo hicieron pensado, pues entonces ya
está,
no importa, porque, pues entonces, pues no importa que se diga lo que se diga. Entonces, pues a mí sí se me hace...
Que se note que es una corte que está asociada al poder.
Pues sí, o
al
sea, poder,
ya al gobierno.
Lo dicen, bueno, pues ya no me importa que lo digan, porque eso contribuye precisamente a eso. Parece una cuestión muy sencilla, pero no la es. ¿Sí? Entonces creo que...
Es un indicador. Es un indicador muy, muy importante este que nos detenemos en este evento específico de ministros de la Corte Suprema que van a un mitin político de la presidenta de la República. Eso y otras cosas son muy graves. Y bueno, pues Javier, te aprecio mucho que estés aquí para participar como parte de este Observatorio de la Justicia. ¿Cómo cerrarías esta conversación? Porque hemos hablado de muchos ángulos y fragmentos de un gran rompecabezas. Déjame terminar como empezamos. En tu reflexión general como constitucionalista, como persona que ha sido funcionario del Estado mexicano en diferentes ámbitos, incluyendo ministro de la Corte, ¿cuál sería tu revisión general? ¿Dónde está parado México, además de su justicia? En general, ¿qué ocurrió con este? ¿Qué es un cambio de régimen? ¿Qué tipo de régimen está en curso?
Yo te voy a decir algo y te voy a decir porque lo viví. O sea, mi generación lo vivió como servidor público. O sea, a mí me tocó la colita, les digo yo, el final del viejo régimen, de los 70 años. Entonces, fue fascinante porque yo sí viví esta transformación que se empieza a dar a partir.
La transición.
La transición, ¿sí?
Misma que ya se están cargando.
Exactamente, ¿no? Y, o sea, yo lo viví. O sea, yo viví la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados en el 97.
En 97, el gran momento.
Y cómo empieza la Constitución a empezar a ser efectiva, y ya entonces no se diga. Después de ese régimen de 70...
De 70 años.
De 70 años.
Partido de Estado.
Exacto. Un Congreso que ahora sí empieza a hacer lo que dice la Constitución, a legislar él, ¿sí? Y hacer un contrato.
Separación de poderes.
Exactamente, separación de poderes. A la par, el que sí requiere una reforma completa es el judicial. Porque precisamente también para que se convirtiera en un verdadero contrapeso, y entre otros...
¿La reforma de Zedillo?
Y la reforma de Zedillo, y entre otros, entra la acción de inconstitucionalidad, control abstracto de constitucionalidad se llama, que no existía en México, en el momento fue un parteaguas, que fue el primer mecanismo donde se declara la inconstitucionalidad con efectos generales. En el momento, pues, fue un parteaguas brutal para México. Entonces, todo eso, los que vivimos eso, la creación del INAI, ¿no? Una ley del Servicio Civil de Carrera, imagínate, o sea que...
Un órgano autónomo de elecciones federales.
Desde luego, bueno, la
obviamente
consagración de la tanto la CNDH como Constitucional Autónomo, como...
El IFE en su momento, ahora INE.
Sí, y siempre, general. Eso sí, a lo largo de todos estos años, el pendiente de la Fiscalía, que eso sí nadie lo empujaba, ¿no? O bueno...
Después se empujó y después ya me contarás qué pasó ahí.
Entonces, cuando tú ves todo esto, los que sí vivimos la transformación, incluso trabajando para gobiernos de un color o de otro color, pues para mí sí era bien importante lo que estaba pasando. Y siempre lo digo para que no digan, ah, claro, está defendiendo a los expresidentes esos, ¿no? Si quieren, lo va a decir en negativo, diciéndole, a pesar de ellos. Porque mucho fue la sociedad civil organizada. No, la libertad de expresión. O sea, ustedes contribuyeron mucho, pues, a darnos nuestros coscorrones o a hacer pública muchas cuestiones que en aquel régimen que duró tantos años pues no se hacía. Entonces, la riqueza de esos cambios es que a gente como a mí nos enseñó cómo sí se podía, o sea... Ah, caray, sí puede funcionar la Constitución. O sea, sí puede haber un Estado de Derecho. Vamos hacia allá, ¿sí me explico? O sea, tenemos que ir, esté quien esté. Yo después recuerdo, y es anecdótico, alguien de mi familia, creo que fue mi cuñada, me dijo, cuando venía la elección en la que ganó López Obrador, me decía, oye, ¿y tú cómo ves? Porque dice, le dije, vota por quien quieras votar. Yo creo que ya tenemos las instituciones. Fíjate nada más que ingenuo. Vota por, si quieres, vota por quien quieras votar.
Porque hay una
porque institucionalidad. Porque yo creo que ya hay una institucionalidad donde quien esté, pues ya es exactamente, ¿no? Entonces.
Pero esos contrapesos.
Pues exactamente. Por eso yo a los jóvenes siempre les digo, perdón, si revisemos, pongámonos a ver qué está pasando con México y sobre todo qué quieres que sea en el futuro tu país, porque eres tú el que te toca o te va a tocar exactamente vivir en ese México. Entonces yo sí creo que hay una regresión en institucional preocupante.
¿Con remedio?
Yo digo que hoy en día ese remedio va a estar en la sociedad organizada, porque yo no veo por dónde.
¿Y la ves a esa sociedad organizada?
No. Yo creo que no.
No en esa.
No en cuando vi la Marea Rosa, por ejemplo, o vi la otra marcha en favor del Poder Judicial, o, pues decías tú, bueno, pues sí, esos, porque esas, pues sí eran espontáneos, o sea, no eran acarreados ni nada de eso. Pues si dices, bueno, si es un México que ya no se va a dejar de muchas cosas. Yo no sé el nivel de cooptación que pueda tener el régimen ya, y a dónde nos pueda llevar. Es preocupante todo la libertad de expresión.
¿Qué te parecen los lineamientos?
Bien, bien, bien preocupante. No.
¿Dónde está tu preocupación?
Mi preocupación es que, pues, es intransitable que la decisión final termine en un órgano del Estado.
¿Del gobierno?
Del gobierno. Porque no es...
Que diga que es verdad y que es mentira.
Y que exactamente.
Imagínate que sea el gobierno el que decide eso.
Exactamente. Entonces, pues, desde ahí, eso es indefendible en cualquier régimen. Es indefendible.
Sin negar que las audiencias tienen derechos.
Exactamente.
¿No? No estamos discutiendo que las audiencias no tengan derechos. Los tienen y debemos respetarlos. Pero el problema es que estos lineamientos te conducen a otro lado.
Exactamente. Entonces, es evidente que... así como la transparencia, la libertad de expresión, no pueden quedar en manos de ningún gobierno.
Javier Lainez Potisek, te aprecio muchísimo que estés aquí en este programa como parte de este Observatorio de la Justicia, gracias a la institución de la que estás formando parte, que es el ITAM, y a las demás instituciones que se han sumado a este Observatorio de la Justicia, y nosotros desde aquí seguiremos observando y recibiendo los hallazgos, el análisis, la revisión, la observación permanente de este sistema de justicia que tenemos hoy en México. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias por estar aquí y seguiremos hablando, si me lo permites.
Gracias.
Gracias, Javier, por estar en el programa. Y bueno, hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más esta mañana.